Sed todos bienvenidos a este programa que hacemos cada semana desde África Fundación Sur. Saludos de Rafael Sánchez. Bienvenidos a Africania. Bienvenidos a este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana hacemos junto a todos vosotros. En este programa de la radio española llevamos ya 22 años dedicados a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas, a las artes del continente africano, el continente vecino. Y de artes precisamente vamos a hablar hoy. Ya hablamos que empezábamos un periodo que íbamos a titular Literatura para el confinamiento. Y hoy vamos a hablar de literatura llevada al cine. Y aprovechando que hace nada fue el 25 de abril, recordar que el 25 de abril de 1974 sucedía aquello que llamamos la Revolución de los Claveles, o el 25 de abril, y que precipitó precisamente en África el fin del imperio colonial portugués en este continente. Ahí fueron cayendo pues las independencias de Guinea-Bissau en 1974, en 1975 Angola, Mozambique, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe, y también en el 75 el protectorado de Cabinda. Y aprovechando este 25 de abril que nos recuerda a la Revolución de los Claveles y a la caída del Imperio Colonial Portugués, pues vamos a hablar de literatura en estos países y en concretamente, especialmente, la literatura de Mozambique. Y es que en 2009 se producía una película que tenía como fondo una novela de Mia Couton. Un hombre que ya en el 75 dirigía la Agencia de Información de Mozambique, la AIM. Y esta novela era El último vuelo del flamenco. Vamos a hablar con Carlo Dursi, actor y productor de esta producción multinacional, en la que también pues estaba España, Portugal, Mozambique, y realizada en un 90% por personal de Mozambique. Estaremos hablando de la película y de la obra del último vuelo del flamenco de Mia Couto con Carlos Dursi, actor y productor. Eso será, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que lo vais a pasar bien, porque esto es Y aquí comienza Africania.
Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, grandola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, grandola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, grandola Vila Morena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira grandola tua vontade, grandola tua vontade.
Jurei te por companheira, à sombra de uma zinheira, que já não sabia a idade.
En Africanía y en dos minutos, la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
Experimentos farmacéuticos en África. Todos comprendemos que la investigación médica y experimentos médicos son algo necesario para el progreso en la prevención y tratamiento de enfermedades y pandemias. La Organización Mundial de la Salud exige que se respeten siempre los principios éticos para dicha investigación y experimentos. Y así lo presenta la Declaración de Helsinki, principios éticos para la investigación médica en seres humanos. Sin embargo, la historia nos muestra que ciertas prácticas de algunas empresas, también entre las farmacéuticas, no respetan dichos principios éticos, poniendo en riesgo la vida de muchas personas vulnerables y necesitadas. En demasiados países, incluso en España, se encuentran productos falsificados y hasta muchos ancianos que han fallecido en residencias sin poder ser atendidos en un hospital. Según la información del doctor Eugene Rudasingwa, líder de una empresa privada Leaf Pharmaceuticals, con sede en USA pero con filial en Ruanda, y según algunos expertos franceses también del Hospital de París, África puede ser el laboratorio de pruebas para un tratamiento contra el coronavirus. Y esta noticia que la dieron, este plan, este proyecto que tenían, ha generado una enorme polémica que ha hecho alzar la voz de varias personalidades del continente africano. Tanto que el propio Tedros Adhanom, que es médico y presidente de la Organización Mundial de la Salud, se vio obligado a confirmar que todas las investigaciones médicas en cualquier país del mundo se realizarán respetando siempre los principios éticos establecidos. Bien, nos damos cuenta que el capitalismo feroz y egoísta es pues una enfermedad más grave incluso que el coronavirus. Y esto lo dice el historiador Mike Davis. El acceso a ciertos medicamentos necesarios, incluidos los antibióticos, vacunas, antivirales, debería ser un derecho humano universal y gratuito. La vida de las personas empobrecidas debe ser siempre una prioridad, por encima del beneficio de los grandes farmacéuticos. Podríamos hablar de otras pandemias, como el masivo saqueo de recursos africanos, la corrupción, el hambre, el desempleo, el tráfico de personas, armas, etc. Y nos damos cuenta que solo una sociedad comprometida y solidaria, a través de sus movimientos sociales, puede generar una nueva infraestructura de salud, de educación y de gestión de recursos sociales, que está al servicio del bien común y no de las multinacionales o de los partidos. Las ayudas y los alimentos que se envían a África nunca pueden blanquear ninguna injusticia. Los pueblos africanos, en vez de limosnas, lo que piden y exigen es más respeto, cooperación y justicia social.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Barca fora, perdida pelo mundo fora. Na solidão, uma dor sem explicação. A saudade pode matar. A saudade foi na barca fora, perdida pelo mundo fora. Solidão, uma dor sem explicação. A saudade pode matar. Vai nos matar, saudade, saudade. Pode matar, saudade, saudade. Pra bandida saudade, saudade. Pra bandida saudade, saudade. Vai nos matar,
saudade, saudade.
Pode matar,
ram ram di da 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 ram ram di da 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 pelo mundo fora, de tristeza sem amigos, sem família, da solidão uma dor sem explicação. A saudade pode matar. Perdida pelo mundo fora, sem amigos, sem família, na solidão, uma dor sem explicação. A saudade pode matar. Vai nos matar. Saudade, saudade, pode matar. Saudade, saudade, trambandida, entanto. Saudade, saudade, trambandida, entanto. Saudade, saudade, vai nos matar. Saudade, saudade, pode matar. Saudade, saudade, pra bandida em danta. Saudade, saudade, pra bandida em bem pé.
Saudade, saudade,
mata, 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 saudade. Mata, 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 saudade.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y en Africanía llegamos al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Hoy empezamos por Burundi. Un grupo de derechos humanos ha asegurado que las fuerzas de seguridad y el partido del gobierno está utilizando con impunidad la violencia un mes antes de la celebración de las elecciones programadas para el próximo mes de mayo. Human Rights Watch aseguró que el gobierno de Burundi está utilizando el miedo y la represión contra la oposición. El grupo internacional ha acusado a las autoridades locales, las fuerzas de seguridad y los miembros de la Liga Juvenil del partido gobernante de utilizar la violencia como campaña para las elecciones del próximo 20 de mayo. Human Rights Watch aseguró que hablaron con más de 20 personas, incluyendo víctimas, testigos, grupos de la sociedad civil, policías y fuentes de partidos gobernantes, que describieron abusos en 6 de las 18 provincias del país. El grupo ha documentado numerosos casos de asesinatos, desapariciones, detenciones arbitrarias, amenazas y hostigamiento contra opositores políticos reales o percibidos durante los últimos 6 meses. Y en este tablero de ajedrez que se ha convertido el Cuerno de África en los últimos tiempos, el gobierno de transición de Sudán podría entregar el control de su principal puerto marítimo a una empresa propiedad de los Emiratos Árabes Unidos. Esta medida ha indignado a los trabajadores portuarios, quienes ya han asegurado que protestarán por la privatización de la terminal. Varios funcionarios sudaneses que se pusieron en contacto con el medio Al Jazeera confirmaron que el gobierno estaba negociando un acuerdo con la empresa de los Emiratos Árabes Unidos Dubai Ports World, y el acuerdo permitiría a la empresa de logística dirigir el puerto de Sudán. Según aseguran los informes, la compañía contrató a un ex oficial de la inteligencia israelí, Ari Ben Menashe, para negociar en su nombre el apoyo del gobierno de los Estados Unidos en su intento de controlar la terminal más grande de Sudán. Al Monitor informó en enero que DP World firmó un contrato de 5 millones de dólares, de los cuales se pagaron 1,5 por adelantado con Ari Ben Menashe y Dickens & Madson, con sede en Montreal, para presionar a Sudán por una concesión de 20 años. El informe añadió que Ben Menashe desarrolló conexiones profundas con funcionarios sudaneses gracias a un polémico acuerdo con el general Mohamed Hadam Dagalo, exgobernante militar del país. Dagalo, apodado Emetis, ahora el vicepresidente del Consejo Militar de Transición de Sudán y uno de los hombres fuertes del país, y ha mantenido estrechos lazos con los Emiratos Árabes Unidos. En septiembre del año pasado hizo una visita al país donde discutió la formación de un nuevo partido político. Y los embajadores de las Naciones Unidas, en nombre del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, han lanzado un fondo de ayuda contra el COVID-19 de 200 millones de dólares. Este fondo se enviará a las comunidades rurales a fin de evitar que los efectos económicos causados por la pandemia desencadenen una crisis mundial de hambre y alimentos. El organismo internacional ha observado el creciente aumento de los precios de los alimentos, incluso cuando la productividad y los ingresos están disminuyendo en algunos países. En respuesta, el FIDA ya está trabajando para asegurar las cadenas de suministro de alimentos en varios países, garantizando que los agricultores puedan acceder a semillas y otros bienes, facilitar la compra y el almacenamiento de productos y trabajar con los gobiernos para mantener las rutas de transporte abiertas a los agricultores para que puedan vender sus mercancías. Se espera que estas medidas ayuden a evitar una posible crisis alimentaria y de hambre que tendría efectos particularmente duros en las personas más vulnerables de los países en desarrollo. Y la Organización Mundial de la Salud ha instado a todos los países a que mantengan sus medidas de prevención del paludismo durante la pandemia del COVID-19. La OMS ha advertido que el número de muertes causadas por el paludismo o por la malaria en el África subsahariana podría duplicarse a 769.000 a causa de las perturbaciones causadas por el COVID-19. En la reunión con los medios de comunicación, el director regional de la OMS para África instó a todos los países a garantizar la labor esencial de prevención del paludismo que continuara durante la pandemia del coronavirus. En 2018 se detectaron 213 millones de casos de paludismo y 360.000 muertes relacionadas en esta región, lo que representa más del 90% de los casos en el mundo. La OMS aseguró que si se reduce el acceso de los medicamentos contra la malaria, las muertes podrían duplicarse a 769.000. Este escenario tendría consecuencias devastadoras para los niños pequeños y los menores de 5 años, que representaron más de las 2/3 partes de todas las muertes por paludismo en 2018. Y en Malí, a pesar de la prohibición de las reuniones de más de 50 personas, la mezquita continúa desafiando la decisión de las autoridades al organizar grandes oraciones todos los viernes y todas las noches desde el comienzo del Ramadán. La propagación del virus COVID-19 está alcanzando proporciones preocupantes. Malí registró la tasa más alta de personas infectadas la semana pasada, con 45 casos nuevos en un día, lo que elevó el número de pacientes infectados a 370. Hoy en día los medios de prevención y atención no son efectivos y si existen son insuficientes. Solo hay que acercarse al personal de atención médica para conocer el alcance del problema. Los anuncios hechos por el presidente de la República no se están llevando a cabo. A pesar de un sistema de salud muy frágil, la población aún no se ha dado cuenta de la magnitud de la amenaza. La terquedad de la mezquita al desafiar las medidas de contención de las autoridades contra la pandemia ha provocado que algunos líderes religiosos ya hayan contraído la enfermedad. Varios de ellos están infectados con graves complicaciones médicas y otros han muerto. Se han confirmado la muerte de al menos dos figuras conocidas del mundo musulmán en Malí, mientras las oraciones siguen reuniendo todas las noches en todo el país a muchos fieles desde el comienzo del mes de Ramadán.
¡Africanía!
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 Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista. Ya como advertíamos al principio, hemos tenido que cambiar un poco el planning que teníamos de entrevistas a lo largo de este mes y lo hemos hecho porque la actualidad manda. ¿Y qué es lo que nos está diciendo la actualidad? El último vuelo del flamenco. Es la versión cinematográfica de la obra homónima de Mia Couto, un autor mozambiqueño y es que esta película está realizada en un 90% por equipo mozambiqueño y además es la única película dirigida por un mozambiqueño en los últimos 10 años. Es un film fruto en gran parte de mucho empeño y esfuerzo que tuvo su presentación mundial en Cannes. Vamos a hablar de esta coproducción que no solamente es mozambiqueña, que es española, que es portuguesa, que es brasileña, que es también francesa e italiana. Vamos a hablar de esta obra cinematográfica junto con uno de sus protagonistas y además coproductor, Carlos Dursi, encantado de tenerte aquí en Africanía.
Buenos días. Pues muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias por darnos este espacio. Es verdad que resulta una joya encontrar una coproducción que se transforma en una cooperación también cultural entre España y Mozambique, en la que hay que puntualizar, están involucrados otros cuatro países, es decir, es una coproducción entre España, Mozambique, Portugal, Brasil, Italia y Francia. Es decir, hay una real cooperación de un grupo grande entre de europeos con también una vertiente iberoamericana que se han juntado todos para poder conseguir que una historia africana, una historia basada en un libro de Mia Couto, un autor mozambiqueño, se pueda llevar a las pantallas de cine a través de la visión de un autor mozambiqueño, cosa que digamos que quizás la novedad y lo especial de todo esto está en la autenticidad. África tiene una fuerza especial y tiene un espíritu de autoemprendeduría importante. Lo que nosotros hemos visto en Mozambique es una gran capacidad y un deseo por parte de los mozambiqueños de ir adelante y de crear industria, de crear infraestructuras, de crear un país que pueda ser realmente independiente. Y esto es un poco lo que trasladamos, fíjate, se dice tanto de, se intenta muchas veces exportar los modelos europeos, exportar la economía de mercado, exportar. Al fin y al cabo, yo puedo decir que he importado muchas experiencias y entre ellas el deseo y la fuerza de poder hacer por nosotros mismos y con el respaldo del público, porque hay un espacio para el cine africano, hay un espacio para cultura africana, tanto para los africanos, tanto como para los europeos, y vista desde África, que es el punto más interesante, creo.
Carlos, vamos a comenzar desde el principio, que quizás sea lo mejor para situar desde toda luego la gente que nos está escuchando. ¿Habías trabajado ya en África?
¿Qué va? Yo, la verdad, que mi contacto con África había sido mínimo hasta la fecha. Y por eso también todavía puedo, digamos, la película habla de un militar de Naciones Unidas italiano que es enviado ahí para descubrir quién o qué está matando soldados de Naciones Unidas. Y este militar llega ahí lleno de preconceptos, lleno de ideas preconcebidas. Y poco a poco esas ideas se van modificando y para poder dejar espacio a lo que son otras realidades, otros mundos. Venimos con una idea preconcebida de un racionalismo, un iluminismo ya muy integrado dentro de nuestras culturas, en la que la tangibilidad, lo que es tangible, existe, lo que no es tangible no existe, y ahí se termina nuestro discurso. Pues hay más mundos, y os aseguro que existen, porque, como bien decía, había digamos, el director de arte, digamos, el escenógrafo de rodaje, que siempre me decía, la realidad es la que nosotros creamos a través de nuestras mentes, a través de, si nosotros le damos autenticidad a un evento, nosotros podemos crear, y de ahí los sueños se hacen realidad. Cuando se dice que los sueños se hacen realidad y las cosas más ambiciosas, los proyectos más ambiciosos se realizan, o más complejos.
Más como es incluso lo bonito del cine, ¿no? Poder hacer la realidad durante 2 horas algo que simplemente existía en la cabeza de una persona.
2 horas que además cuestan 6 meses de rodaje, de trabajo, que esta es la cosa más interesante, que sería más, digamos, muy interesante que la gente supiera, digamos, todo el tiempo que se tarda, y sobre todo con una película que trae complicaciones, digamos, ambientales, obviamente de rodar en un sitio donde hay una cultura cinematográfica, pero desgraciadamente no hay una industria cinematográfica.
Además, de teatro, hay que hablar que el teatro en África es una de las artes que más pueden atraer a la sociedad africana.
Totalmente. De hecho, todos los actores que participan en la película, que prácticamente el 95% de los actores de la película son actores mozambiqueños, son actores de teatro. Porque, y de televisión, publicidad, porque desgraciadamente cine mozambiqueño es muy poco. Dentro de poco, justo ayer por Facebook, en la página que tenemos del último vuelo del flamenco, me escribió un técnico de sonido que se va a ir a Mozambique para hacer una película y quería informaciones. Pues, pero nuevamente es una película española que va a ir a Mozambique. Entonces, obviamente las oportunidades para estos actores se realizan todas en teatro, en un teatro que tiene una audiencia increíble, tiene un seguimiento muy importante por parte de los mozambiqueños y, contrariamente a lo que se cree en algunas situaciones, estos países, sobre todo los países lusófonos, no son países cerrados herméticamente, son países que intercambian mucho a nivel cultural, donde el mestizaje es muy importante y donde las diferencias, que también son muy importantes, porque a nivel cultural no hay que olvidar, siempre desde Europa se tiene muchas veces, y hablo desde la persona, desde mí mismo, desde el error que cometí, se tiene una idea desdibujada de una África que es como África, todo el conjunto. Bien, hay muchas Áfricas, hay muchas culturas, hay muchos matices, y todos ellos tienen intereses. A nadie se le ocurriría decir que España y Francia son, digamos,
la misma cultura, exactamente.
Exactamente. Entonces, esto, mutatis mutandis, perdóname el latinismo de italiano pedante, pero nos dan muchas clases de latín en Italia.
Todos hablamos un latín más o menos diferente, exacto, y más o menos parecido.
Y entonces, pues lo mismo entre Angola, Mozambique, pues para no hablar, pues Sudáfrica, que es un país básicamente, digamos, es proyectado Europa casi en la parte más sur del continente, pero con una proyección hacia el mundo industrializado importantísimo, y es muy curioso, por ejemplo, cruzar la frontera entre Mozambique y Sudáfrica, es realmente cambiar de planeta, es una cosa bastante importante, y muchas otras cosas que son interesantísimas y que espero que estén, estoy seguro, en este caso sí que puedo permitirme decir, estoy seguro que están en la película, todos estos elementos de interés, de exotismo, que jamás podríamos ver, porque están vistos por sus ojos, no por los nuestros, y son ojos muy distintos y muy especiales.
Mia Couto, el autor de la obra en que se basa, del último vuelo del flamenco, que es muy famoso, yo creo que no hay mozambiqueño casi que no conozca a Mia Couto, pero fuera, lamentablemente no lo es esta obra. ¿Cómo te llega a ti? ¿Cómo llega a tus manos? ¿Cómo decides producirla? Y además, una obra y toda la obra de Mia Couto que respira magia, realismo mágico, que podríamos entroncar casi con el realismo mágico de Iberoamérica,
sí,
y que tiene un ritmo que quizás para el cine occidental es difícil, ¿no?
Pues mira, empezamos por partes. ¿Cómo llegó a mí? Justo hoy, hace 5 años, conocí a João Ribeiro.
Y ¿es el director?
El director. Que llevaba ya unos 4 años antes de eso. Entonces, imaginaros, estamos hablando de hace 9 años que esta historia vio su germen, cuando João Ribeiro, el director del último vuelo del flamenco, acordó con Mia Couto, el autor del libro homónimo, intentar llevar a las pantallas de cine una historia basada en un libro suyo. No era la primera vez, Mia Couto ya ha sido adaptado para cine en otras ocasiones, como en Terra Sonámbula, en películas que eran esencialmente portuguesas, digamos, portuguesas en cooperación con Mozambique. Y entonces el reto era grande, era complicado, sin embargo, El último vuelo flamenco es un libro que, si llega el 22 de julio a las salas de cine, es porque tiene un largo recorrido literario a través de, está editado por Caminos en Portugal y en Mundo Lusófono, y por Alfaguara aquí en España, editorial de prestigio donde la haya.
Sí, sí, que tiene una amplia difusión.
Y con una difusión importante, es decir, mira tú, el cine se dice que, digamos, no vive sus mejores momentos por las pantallas, es cierto, digamos, porque encontrar la simpatía de la audiencia y que se desplace hasta un cine, pues resulta cada día más complicado, porque el modelo de consumo está cambiando. Sin embargo, para estos tipos de productos tan de nicho, pues hay un público, y lo hay también para Mia Couto a nivel de literatura. Yo me quedé realmente sorprendido cuando llegué a conocer cuál era el alcance de Mia Couto dentro de lo que es el mundo literario. A partir de ahí, ¿cómo se llega a hacer una película de realismo mágico? Tú decías, los ritmos africanos, más lentos, más pausados. Bien, la gente cuando vaya a ver la película se va a sorprender, porque, como también bien decía otra crítica muy interesante, João Ribeiro ha rodado una historia africana, pero con ritmo y técnica europea, o digamos ritmo y técnica de un mundo, del mundo occidental. ¿Por qué? Y yo creo que es muy interesante, porque este hermetismo cultural que se le achaca a África, a Mozambique, de esta distancia, pues justo el deseo de Joao Ribeiro era de colmar esta distancia, de llenar este hueco y acercarse. Y fíjate, en esta idea un poco buenista o paternalista que algunos tenemos con respecto a África, que algunas personas tienen con respecto a África, de tener nosotros que tender la mano. Pues no, eso es al revés. Es África que nos está tendiendo la mano a nosotros. Es África que ha dicho, os voy a contar mi historia y voy a hacer que podáis entenderla. Voy a enseñar cuáles son las dificultades para llegar a entender, para llegar a una conclusión que creo que es la que se puede resumir en una sola palabra: respeto. Respeto por caminos distintos, por opciones distintas que se desarrollan a través de los años, además con un articulado de situaciones institucionales, políticas, que toman caminos y opciones que no tienen que ser unitarias. Nosotros aquí estamos acostumbrados a tener la idea de intentar eso, esto de globalizar, de hacer, digamos, todo se está franquiciando, todo se está convirtiendo en una cadena, digamos. Justo ayer me hacía mucha gracia porque pasaba por encontrar una gasolinera pequeña, muy pequeña, y me di cuenta de como es una cosa que seguramente, digamos, que se realizó por cuestiones de seguridad, pero ahora mismo las gasolineras solo son grandes grupos. Solo son sitios alejados donde hay una gasolinera, un microcentro comercial, una venta de productos. Ya porque creamos una marca, y nos sentimos casi reconfortados por el hecho de estar al amparo de una gran marca. Bien, pues también hay otras marcas, otras opciones. Entonces nuestra es una opción y que se puede más o menos criticar y que desde luego en este momento está bajo todas las críticas mundiales. Nuestro sistema de economía de mercado empieza a resquebrarse, empieza a mostrar todos sus defectos, pues África tiene unas opciones y creo que son merecedoras de respeto y de poderlas tener mucho en cuenta, porque yo creo que respetando el camino de cada uno podemos mirarnos con mucho interés y poder aprender el uno del otro.
Oye, me imagino que habréis hecho ya algunos pases privados. ¿Cómo es la reacción de la gente al ver la película?
Pues mira, hay que distinguir entre quien ve la película bajo la lupa occidental y quien tiene su mente abierta para poder justo ver una película a través de los ojos de África. El último vuelo del flamenco es una película naif donde la haya, es una fábula cinematográfica. Que el público no se espere otra película española u otra película europea. No estamos hablando de esto, estamos hablando de una experiencia cinematográfica completamente distinta. Por lo tanto, las reacciones son muy distintas y muy opuestas. Y esto, la verdad, que me llena de alegría porque crea un debate muy grande con respecto a la oportunidad y a lo que es hacer una película en África desde África. Yo, francamente, estoy contento porque el debate, se hable bien, se hable mal, pero que se hable. Y que se hable, porque lo que necesitamos es que se hable de África. Luego ya, además, África tiene identidad propia. Lo que le falta a África, como le falta a películas de este tipo, es el espacio para poder exponerse. Es la voz. Una vez que le demos una voz a África, la gente tiene que ir a ver esta película para dar una voz a África. Si quiere que África siga teniendo una voz a nivel cinematográfico que pueda seguir trayendo. Es un desafío que hemos emprendido con el apoyo de personas fantásticas como la directora del Festival de Tarifa, que lleva años luchando para que las películas africanas vengan, con la embajada de Mozambique, que se ha comprometido con nosotros para poder traer el mayor número de personas posibles, la Fundación Banesto, vosotros que nos estáis dando este gran espacio que nos permite dar esta resonancia y además de una manera muy dirigida al público objetivo que nosotros, porque necesitamos este soporte, necesitamos tener esta espalda grande para decir: África interesa. Y no puede ser la última vez que una película africana. Es decir, el viernes 22 de julio en los cines Renoir de Madrid y de Barcelona, la lucha continúa, como dicen en Mozambique, como decían durante la revolución. La lucha continúa y la tenemos que mantener activa para todos los que creen que se puede hacer algo distinto, que hay posibilidad de hacer algo distinto y que se puede tener voz y voto en esta
Además,
sociedad.
Hay que ir también porque depende un poco del éxito que tengan estos primeros pases en la vida, en las pantallas españolas.
Exactamente. Los cines, el mundo de la exhibición es así de cruel. Si haces taquilla los primeros días, permaneces. Si no, estás fuera.
No te dan mucho tiempo para demostrarlo.
No, el primer fin de semana va a ser clave. Y Madrid y Barcelona van a ser también, además, un test para hacer que las otras capitales de provincia puedan exhibir la película. Nos la jugamos todas a 3 días. Son para mí 5 años de trabajo, para Joao Ribeiro 9 años de trabajo, y en 3 días nos la jugamos. Es normal, y yo creo que, es decir, estoy acumulando un poquito de tensión y se mezclan muchos sentimientos en estos días, porque pensar que todo llega y en 3 días nos la jugamos es realmente crítico. Pero también estamos adoptando muchas medidas de promoción para la película. Como decía antes, tenemos un perfil en Facebook, una página, digamos, no es más que un perfil, una página, que es esto, facebook.com/elultimovuelodelflamenco, donde estamos realizando promociones, grupos para que vayan al cine, charlas con, digamos, yo mismo estaré presente en los pases en los que se organicen grupos que estén interesados en la película, para poder ver la película, tras ella tener un debate. Quiero decir, lo que estamos intentando ofrecer es una experiencia más, un contacto directo. Si yo estoy aquí es porque quiero decir a todos que no solamente quiero compartir esta experiencia cinematográfica desde una pantalla, sino que yo físicamente me pongo en juego.
Hay una interactuación con los que han realizado la película.
Totalmente.
Entre el público y los que han realizado la película.
Totalmente. El director Joao Ribeiro, que obviamente por cuestiones económicas no podemos tener aquí, pero está en contacto directo vía Twitter con nosotros. Se le pueden hacer entrevistas, preguntas. Está completamente volcado. La actriz brasileña también, Adriana Alves, una preciosidad y una gran actriz brasileña que nos ha dado un toque exótico también de Iberoamérica a esta película. Yo creo que todos, digamos, estamos dispuestos. Sabemos bien que el cine, tal como es, como modelo, se está extinguiendo. La película traída en pantalla, necesitamos tener una presencia y la queremos dar, porque merece la pena compartirla de manera muy, muy directa.
Dos últimas cuestiones, ya de una forma muy breve. Una, producir, realizar una película en Mozambique, ¿qué tal es? ¿Cómo ha salido?
Pues la producción de una película en Mozambique, volvemos a la palabra respeto, da respeto y genera respeto. Obviamente estamos hablando de una realidad que está lejos de nosotros y por lo tanto necesita un nivel de adaptación, de capacidad de adaptación, de apertura mental por nuestra parte. Tras superar las resistencias iniciales que cada uno puede tener y que yo personalmente admito haber tenido, porque es el miedo es parte del ser humano, sobre todo el miedo a lo desconocido. Yo he descubierto una sociedad que se ha volcado con nosotros. A escasez de recursos se compensaba con creatividad, con capacidad de resolver, con intensidad de trabajos nunca vistos. Estamos hablando de... Hemos realizado incluso efectos especiales que en la película la gente podrá apreciar, y los hemos realizado, digamos, con mucha creatividad, con mucha capacidad de resolver. Obviamente que Mozambique no tiene un parque de materiales como podemos tener aquí, pero sí que lo conseguimos, y con mucho esfuerzo. Y lo que yo quiero lanzar es una... No quiero lanzar esto, decía, una visión buenista, porque esta ya está, digamos, la visión decimonónica del buen salvaje es algo que nos tenemos que dejar atrás. Tenemos que hablar de tú a tú, con dignidad. Estas personas son capaces, quiero decir, Mozambique es un país capaz de generar industria, de generar, y la escasez de recursos se puede compensar con creatividad, y están muy abiertos a que entremos en su cultura, siempre con respeto, por supuesto, porque han luchado mucho por conseguir su independencia, por conseguir una personalidad propia, y nadie tiene el derecho de ir ahí a evangelizar, permíteme la palabra. Una conversación de respeto, y Mozambique además es un país que económicamente está creciendo mucho, es un país donde las inversiones están muy bien recibidas, donde hay un marco jurídico que dentro de lo que es el entorno del África Austral para nosotros ha sido muy seguro, ha sido completamente, digamos, blindado, como se dice. No hemos tenido ningún tipo de problemas. Nosotros hemos tenido financiación de fondos europeos.
Sí, que con todo el material que llevabais para rodaje, etcétera, habéis podido entrar, salir sin problemas.
Esto por supuesto, quiero decir. Yo iba incluso más allá, quiero decir, me ponía dificultades cuando hablamos de sistema. Esto ahora habla el coproductor, que ha recibido financiación por parte de la Unión Europea y que tenía que exigir rigor contables de la Unión Europea. pues han cumplido de sobra con todo esto, a través de la empresa de João Ribeiro, que es el director, que también es coproductor de la televisión de TIM, la televisión privada mozambiqueña, que se ha volcado con nosotros y que nos ha dado todas sus infraestructuras. En fin, lo que es importante es entender que el diálogo de tú a tú es lo más provechoso. Es verdad que África necesita inversiones, que necesita ayuda en que, por ejemplo, lo que es muy importante es la inversión en información para prevención de enfermedades de transmisión sexual. Hay cosas en las que África necesita nuestra ayuda porque se le ha hecho mucho daño en este sentido. No vamos a personar ahora la acusación particular, digamos, no es el lugar, pero África ha padecido, padece una epidemia en este sentido, y necesita inversión, necesita información en este sentido, porque las partes más periféricas, que están más fuera de las capitales, y esto ocurre mucho en África, digamos, las capitales pues mantienen un nivel de información y de vida.
Sí, además, bastante... en Mozambique es Maputo va por un lado, digamos, el resto de Mozambique es Maputo la capital, y el resto de Mozambique es como otro contar.
Y el otro Mozambique pues necesita todavía mucha inversión en este sentido. Necesita mucha inversión para la igualdad, de ahí mucho más, digamos. Eso, en este sentido sí que es importante que sigamos ayudando a África.
Carlos, en 30 segundos, porque ya terminamos. Sí. Palmarés, porque lleváis un buen palmarés, y sobre todo yo creo que la palma precisamente se la lleva al que hayáis estado en el Festival de Cannes, seleccionados nada más y nada menos.
Sí, hemos proyectado ahí en la sección del Pabellón du Cinéma du Monde, que está reservada justo a películas que tengan una componente más exótica, que vengan de cinematografías más especiales. Pero luego estuvimos en selección oficial en Busan, y un periodista dijo que desde la historia de Busan es la elección más arriesgada y más exótica del festival de Busan en Corea, vamos. Luego estuvimos en Montreal, luego estuvimos en, bueno, ganamos en Angola, en Lovania, en la Isla Reunión, en Portugal, en Tarifa. Eso es una película que tiene un largo recorrido de festivales, por eso también tiene un aval por el que merece la pena verla, porque no solo es un ejercicio cinematográfico de una fábula africana, sino que también tiene un aval importante por parte de la crítica, que en este caso pues agradecemos.
Bueno, pues muchísimas gracias, Carlo Dursi, actor, protagonista, coproductor de esta obra, El último vuelo del flamenco.
Muchas gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Yo escucho Africanía. Escucho Africanía.
Era de madrugada cuando partí naquela picada. Junto à fronteira, no meu destino encontrei uma mulher. No meu destino encontrei uma mulher que me fez perguntas sobre a minha vida.
La música, la guitarra, la voz de Alberto Embundi, un angoleño a quien conocimos por las tierras de Galicia, y este álbum que sacaba ya aquí en España, que se titulaba Falar de Angola. Y este corte, el 13º, que era de madrugada. Y así comenzamos este tiempo de agenda con la gestión de crisis para líderes africanos, que está teniendo lugar del 15 de abril al 6 de mayo. Son seminarios por internet realizada por africa.com junto con la facultad de Harvard Business School. Y todavía queda una de las conferencias por internet, que será el 6 de mayo. 6 de mayo, planificación estratégica frente a la incertidumbre, por Andy Zeleke. doctor profesor de administración de empresas de Harvard Business School. La conferencia tendrá lugar a las 9, hora de Nueva York. También en internet, y es que es el signo de los tiempos, música desde el diván, que tiene lugar desde el 26 de abril hasta el 10 de mayo, organizado por Casa Árabe. El 3 de mayo, percusiones orientales con Luis Taberna y Mustafa Sabea, y el 10 de mayo, Cabe Sarbarian. Música desde el diván a través de las redes sociales de YouTube, Instagram, Facebook y Twitter de Casa Árabe. Y con fecha límite de presentación el 31 de mayo está el premio literario Toyin Falola para escritores africanos. Un premio con un valor dotado con $700 a $1,000 y con un viaje totalmente financiado para asistir al Festival Bixas de Literatura Africana. Premio literario Toyin Falola hasta el 31 de mayo para escritores africanos. Y la UNED saca la tercera residencia artística de investigación y educación 2020, promovida por actividades culturales de la universidad en colaboración con el Departamento de Historia del Arte, con objeto de establecer un nuevo modelo de relación proactiva entre artistas, investigadores y docentes. Tercera residencia artística de investigación y educación 2020 de la UNED. Y como ya os hemos venido avisando, está habiendo una votación en Colombia para diferentes canciones, diferentes ritmos, diferentes estilos. Y uno de nuestros grupos preferidos, que es Sistema Solar, un grupo, una banda que recoge las mejores esencias de la afrodescendencia de costeña de Colombia. Y a la que podéis votar con su canción Rumbera, que ya os estamos dando a conocer desde Africania. Vota Rumbera de Sistema Solar como mejor canción dance electro de Colombia. Lo puedes hacer en la página web www.premiosnuestratierra.com. Ven la historia, que a muchos años, ven la historia, batiendo un jornal. Notícia foi, até nos jornais. Notícia é, até nos jornais. Notícia foi de madrugada quando eu parti. Y así poco a poco, paso a paso, pole pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros africanos. Hablando de literatura para el confinamiento y recuperando esta obra de Mia Couto, este autor portugués, esta obra llevada al cine. Recuperábamos esta entrevista con Carlos Dursi, actor y productor de la producción cinematográfica. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra compañía en este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Muchísimas gracias de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.